Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Pues bueno, señores, estamos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto recibir a mi querido Román Hernández Flores, psicoterapeuta, tanatólogo y conferencista. Pues ya es parte de este programa desde hace ya mucho tiempo. Y me da mucho gusto que estés aquí. Román, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí una vez más, Jordi.
Yo igual, contentísimo siempre que vienes, es muy interesante, siempre hay temas fantásticos. Y es que hay la salud emocional, cómo es importante, ¿no? Y cómo las vamos dejando. Yo creo que debería haber clases de psicología y de emociones en las escuelas. O sea, ¿por qué no habrá?
Yo siempre he dicho, fíjate, justo eso, si en la primaria nos enseñaran educación emocional, regulación emocional, yo creo que no habría tantos pacientes en el consultorio.
Sí, estoy de acuerdo completamente. Oye, el tema de hoy muy interesante, las relaciones duraderas no están hechas de amor. ¡Ah, caray! Uh-huh. Está buenísimo este título. Las relaciones duraderas no están hechas de amor. A ver, ¿cómo, Román? Cuéntame.
Fíjate que es algo muy interesante porque muchas personas dicen, es que ya llevan muchos años porque se aman mucho. Es que esos viejitos, vea, estaban de la mano por la calle cuando ya llevan 20, 30 años juntos. Y sí, el amor es una emoción que es efímera como cualquier otra, pero el amor ya está traducido en otro tipo de interacciones, más por una cuestión de acuerdos que han ido fortaleciendo a lo largo de los años. Entonces, por eso ya se dice que ya no es el amor lo que los une. Podemos decir, es que es la dependencia. No, cuando hablamos de una relación funcional, no es el amor que los une, sino son los acuerdos, son los principios en los que se basa la relación y es la meta que tienen también en común.
Ok, o sea, ¿se pierde el amor? ¿Va a desaparecer el amor en la vida? ¿O va a cambiar? ¿Va a mutar?
Más bien, se va mutando. El amor al que me refiero es este amor como fantasioso. De, ay, te quiero mucho, soy meloso y soy cariñoso y siento mariposas en el estómago. Ese se acaba. Y por eso hay muchas relaciones que por eso terminan. Llevan un año, dos años, ya no siento esas mariposas en el estómago, ya terminemos, porque ya no siento amor. No, es que el amor va mutando, el amor se va transformando. El amor va evolucionando. A lo mejor ya no siento esas mariposas en el estómago, pero me da muchísimo gusto cuando logras un objetivo. A lo mejor ya no siento esas mariposas en el estómago, cuando a lo mejor tenemos intimidad sexual, pero me interesa mucho que tengamos más tiempo para tocarnos y para besarnos y para hablarnos y para conectar que solamente como estas lluvias de colores y demás. Entonces, ese amor romántico se va terminando y se da paso a este amor maduro, que considero que es el más funcional.
Ok, ¿en qué consiste ese amor maduro? O sea, digo, me platicaste ahorita un poco de él, pero ¿qué tenemos que tener para tener ese amor maduro? O sea, ¿qué tendríamos que tener en mente para poder considerarlo e ir hacia allá? Porque pues, normalmente estamos, o sea, la primera parte del amor, ya lo sabemos y lo hemos hablado mil veces, es mucho más sencilla porque se generan ciertas sustancias en tu cerebro, que te hacen sentirte enamorado, feliz, que ves, no ves los errores de la otra persona, uh-huh. Todo te gusta, solamente puedes pensar en ella o en él, O sea, esa parte es muy fácil de llevar. Uh-huh. No fácil de encontrar, pero sí fácil de llevar. Pero claro, cuando ya se acaba, ¿qué tendríamos que considerar para poder, la gente que ya hemos pasado por ahí, decimos, allá, qué flojera nada más sostener una relación de esos pedazos o de ir saltando de amor en amor? Si la gente que sí queremos una relación más duradera, ¿qué tendríamos que considerar?
Fíjate, antes de responderte eso, me acuerdo mucho que en algún momento platicaba con alguien que hay gente que está enamorada del enamoramiento. Uh-huh. Entonces me gusta sentir como esa atracción y que le gusto y estas atenciones y esta dopamina en el cuerpo. Y hay gente que se enamora de ese proceso. Entonces ya se vuelve como una adicción, ¿no? Entonces solamente busco estas relaciones efímeras, esta conexión meramente emocional y después ya me aburro, ¿no? Porque estoy acostumbrado a estar siempre como a tope. Entonces, ¿cómo podemos construir una relación basada en un amor maduro, en un amor consciente? Que creo que es lo más importante. La primera base es la comunicación. Para todo siempre va a ser la comunicación. Pero una comunicación muy genuina. La comunicación no es hablar, es que el otro te entienda. Entonces una comunicación genuina es, en algunos otros programas lo hemos platicado, esta comunicación de yo puedo decir exactamente lo que yo siento, lo que yo pienso, sin estar como poniendo caretas del que vaya a pensar, del no me vaya a escuchar de tal forma, del no me vayan a señalar de tal. Este soy yo, ¿no? Y le comparto a mi pareja quién soy yo desde mi comunicación. Si yo constantemente, actualmente, en una relación de pareja, yo no le digo a mi pareja realmente cómo me siento, mis preocupaciones, mis deseos, mis sueños, ¿qué va a ocurrir? No voy a construir un amor consciente o un amor maduro. Porque entonces creo que todo tiene que estar basado en la fantasía y en lo perfecto. En la comunicación eficiente, en la comunicación genuina, no todo es perfecto. Ahí sí me puedo equivocar, ahí puedo decir la cantidad de cosas que yo quiera, porque ese soy yo o ese estoy siendo en ese momento. Entonces, si yo constantemente tengo que estar hablándole a mi pareja de pincitas, eso no es una relación saludable. Si tengo que estar cuidando qué digo y qué no para que no haya una afectación, eso no es una relación que vaya a caminar hacia un lugar saludable. Al contrario.
Sí, 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 se va a complicar. Fíjate, yo te decía algo y tengo que aceptarlo, que en algún momento de mi vida, de repente, pues ya tengo una familia, tengo hijos, una ex esposa, una buena relación con ex esposa, y de repente empecé a salir con gente. Y de repente dije, bueno, pues evidentemente ubicaba muy bien esa parte del enamoramiento, y de repente dije, bueno, ¿y si yo me decido vivir, no sé si el resto de mi vida, pero por lo menos una buena parte de ella y posiblemente toda, solamente disfrutando esos enamoramientos y cuando se acaba el enamoramiento, terminar la relación, casi casi hasta platicarlo antes con la persona y ir conociendo más gente y siempre vivir en ese ataque de en ese ataque de dopamina y de felicidad? Dije, bueno, podría, también es una opción. O sea, cuando empieces a ver que va a haber problemas o que ya va a empezar, pues tan, ahí le paro. ¿Qué opinarías de una persona que viva así?
Yo creo que hay que considerar dos aspectos. Número uno, ¿con qué intención lo quieres hacer? ¿No? ¿Hacia dónde va eso? ¿No? Realmente eso, ¿de qué forma va a ayudarte a ti como persona a crecer? ¿No? O sea, si tú dices que para mí ya viví ciertas experiencias y lo que quiero ahora es como algo más efímero, bueno, también es importante que lo consideres, ¿no? Dos, que es lo más importante, si no habrá un vacío que se quiera cubrir, si habrá alguna situación no sanada que se quiera subsanar. Hay personas que de pronto ya no quieren volver a tener una relación de pareja porque les dejó muy traumatizada, no solamente dolida, traumatizada la relación anterior. Hoy día de pronto es, no, yo estoy mejor así, soltero o soltera. Claro, porque hay un trauma. ¿Cómo nos damos cuenta que no hay un trauma? Cuando lo haces desde la tranquilidad, cuando lo haces desde la conciencia, cuando hay una evaluación consciente de los pros y contras. Entonces, cuando no hay un vacío o un trauma ahí de por medio, cuando hay una clarificación acerca del por qué quiero permanecer soltero o tener relaciones muy cíclicas, muy efímeras, creo que sería una decisión muy consciente. Aquí no es tanto como si es bueno o es malo, creo que más bien es la decisión, que sea consciente y que no haya una carencia o un trauma que se venga arrastrando.
Claro. Fíjate que yo al final no fue lo que me dediqué a hacer, como que en algún momento me cruzó por la cabeza y yo lo que pensé fue, yo no soy así, yo soy más de pareja real y tener una pareja pues hay que trabajarla. O sea, claro que es padre la emoción por un rato y esos 7 meses, 8 meses, 10 meses, un año, año y 2 meses, no sé, según cada quien. Pero digo, al final evidentemente vas a terminar solo, lo cual yo preferiría terminar realmente en pareja, o terminar, o me refiero a seguir teniendo una vida en pareja. Dos, hay mucho riesgo de estar lastimando a la gente y que te lastimen también, o sea, porque no es fácil meterte a arenas movedizas sin hundirte, o sea, porque pues te puedes lastimar. Y dije, y me parece muy, pues muy vacío, ¿no? Dije, lo entiendo y lo respeto, pero sí entiendo que la persona que viva así tendrá que entender que va a morir también así, ¿no? Entonces, tú tendrías que decidir si eso es lo que estás dispuesto, pues adelante, también se vale, ¿no?
Exacto, lo que te mencionaba, o sea, tener como claro, bien puesto los pies sobre la tierra, sobre los pros y contras. Todo en esta vida tiene precios a pagar, todo. Si quiero tener una pareja, hay precios a pagar. Si quiero estar soltero, hay precios a pagar. Es con cuáles precios estoy más dispuesto a llevarlos a cabo. Y lo más importante, que no sea desde un vacío o una carencia. El problema no es la decisión, sino también desde dónde viene.
La gente que seguramente nos está escuchando ahorita, muchas personas y muchas parejas que ya llevan mucho rato, mucho tiempo con su pareja, y están en ese punto donde ya se sienten un poco aburridos, cansados, donde ya no hay evidentemente esas mariposas o esa energía del enamoramiento, pero no saben si realmente es que ya no quieren estar con la persona o simplemente ya es el estadio normal del amor maduro. ¿Cómo podrían saber si están en lo correcto para intentarle? O sea, más bien, si están en un lugar para poder seguir o ya vale la pena mejor dejarlo.
Fíjate, y esto es bien importante porque hay muchas personas que piensan que están en pareja, pero eso no es pareja. Pareja viene de un término que es paridad, igualdad, equilibrio. Y hay muchas personas que piensan que están siendo pareja y es lo último. ¿Qué significaría esto? Que hay un desequilibrio, que hay un rol muy marcado. Yo soy el que mantengo, yo soy el que te dice, yo soy el que dirige, y tú simplemente obedeces y tú simplemente te alineas a lo que yo quiero. Si en una relación de pareja uno de los miembros es el que determina qué sí puede hacer y qué no la otra persona, ahí no hay paridad. Que una relación de pareja no haya acuerdos que estén basados en un consenso mutuo donde ambos salgan beneficiados, no hay paridad. Si hay una relación de pareja, solamente uno está cargando al otro y el otro se deja arrastrar como la corriente, no hay paridad. Entonces, si no hay paridad, no hay una relación de pareja. Una relación de pareja saludable es una relación donde ambos tienen una individualidad muy marcada, muy, muy clara, donde ambos tienen sus sueños y metas individuales y trabajan y luchan por ellos. Una pareja con una buena paridad es que hasta en el terreno sexual hay un trabajo mutuo. Hay personas que han llegado al consultorio y me dicen, es que yo siempre soy el que tiene que promover el acto sexual, es que yo soy la niñera o el niñero en la cama, yo soy el que tiene que estar ahí complaciéndole siempre a la otra parte. Cuando no hay esa paridad, no hay pareja. Y allí los lleva unidos o una monotonía, o están vinculados por otra cuestión ahí de dependencia, o simplemente porque no se saben estar solos, o porque no quieren que les duela la separación. Pero parejas ya no son. Es como darnos cuenta cuando hay paridad.
Ok, y también se podría cuestionar la paridad y hablar, oye, no siento que hay paridad, siento que me gustaría, o sea, ya estamos en esta etapa y quiero seguir contigo, pero creo que tenemos que mejorar tal y cual cosa, tomar una terapia,
así es,
porque, ver si lo quieres salvar.
Porque fíjate, te voy a decir algo, Jordi, cuando hay paridad, este término yo creo que iba a quedar muy claro para todos los que nos escuchan, pero cuando hay paridad, no hay aburrimiento, porque mi vida no se basa en mi pareja. Mi vida se basa en mis propias actividades o en mis propios sueños, en mis propias en lo que hago día con día, y mi pareja es parte de ello. Mi pareja no tiene que ser ni más ni menos importante, es igual de importante que mis hijos, que mi trabajo, que mis sueños, que mis amistades, está en el mismo nivel. Entonces, cuando mi pareja ocupa un lugar mayor y por tal motivo yo tengo que descuidar otras áreas, obviamente empieza el aburrimiento.
Claro.
Pero cuando yo no estoy aburrido con mi propia vida, difícilmente voy a estar aburrido con la vida en pareja. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que de pronto esta paridad es necesario trabajarla? Revisando cómo está mi vida a nivel individual. Escucho a muchas mujeres que llegan al consultorio y dicen, es que mi vida ha sido centrada en mi pareja. Dejé a mis amistades por mi pareja. Yo trabajaba, pero dejé de trabajar por la relación. Y de pronto nos damos cuenta que son personas muy infelices. Y si bien quieren terminar porque la relación no es funcional, pero también porque su vida está vacía. De hecho, cuando empezamos a trabajar en terapia de pareja, lo que hago primero es evaluar a nivel personal cómo está cada uno de ellos. Porque cuando uno de los dos está frustrado, la relación no va a funcionar.
Okay.
Entonces, de pronto, cuando me dicen, es que se quejan, ¿no? Siempre este papel de víctima, es que él, es que ella, ¿no? Ahí tenemos estos conflictos. Me volteo con cada uno de ellos y les pregunto, ¿tú eres feliz? ¿Tú eres feliz en lo individual? Ah, no, que sí, yo soy muy feliz. ¿Qué haces para ser feliz? Ah, pues estoy con mi pareja y estoy con mis hijos. No, entonces no eres feliz.
Dije en lo individual, ¿no?
Exacto, porque creemos que la felicidad tiene que venir de afuera y no de lo que nosotros propiamente hagamos.
Buenísimo. Pues interesantísimo, Román, como siempre. Si quieren saber más de esta información, si quieren saber más, acérquense a los talleres, a las redes, inclusive al consultorio de Román Hernández. Román, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar?
Pues me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales, estoy como psicólogo Román Hernández, o me pueden enviar un WhatsApp al 55 16 83 46 91.
¿Lo repites, por favor?
55 16 83 46 91.
Perfecto, para que estén pendientes de Román. Y como les digo, muchos talleres, muchas informaciones que tienes de repente, como momentos donde dices, bueno, vamos a hacer un 20 días de amor propio, 21 días de amor propio, uh-huh, tal. O sea, me gusta mucho todo lo que haces, así es que, bueno, síganlo, Román Hernández Flores, ya dio todas todas las redes, todo. Repite una vez más el WhatsApp, porque luego hay gente que quiere escribir por ahí. Les recuerdo, por ahí no se dan consultas, solamente información, ¿no?
Uh-huh, sí, claro, 55-16-83-46-91.
Perfecto, buenísimo. Pues señores, no le cambien, no se muevan, regresamos de volada aquí a Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.